La Gabarra.
Venga, vamos, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia de ayer del Athletic, con el patrocinio de Ercot Security Bilbao, su tienda de seguridad en Vizcaya.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Ercot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercotsecurity.es.
Vamos con las presentaciones en esta gabarra de jueves, 12 de mayo. Endika Río, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buenas, Raúl.
24 de junio en Samamés. Y tú pensabas que solo ibas a ir ya este año contra Osasuna, este curso, y cerrabas ya.
Correcto, sí, lo de Samamés sí que ha sido sorpresa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Me gusta que sea en Samamés. Tiene...
A mí no, pero bueno.
Tiene un aroma especial.
A mí me parece que tenía especial la magia, nostalgia, el simbolismo de Ibaigane me parecía más potente, pero bueno.
El asunto es que cada vez somos más socios y...
Lo entiendo. Bueno,
y montas unos pitotes allí.
A ver cuántos van a votar.
Bueno,
cuántos van a votar.
Pero para saturar aquí que estamos cerquita toda la calle, es suficiente normalmente. Por las tardes suelen ser un poco cristo.
Yo entiendo que por logística es normal ir a Samamés, yo lo entiendo, pero me queda esa nostalgia. Oye, Ander Restoy, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
¿Tú ves bien lo de Samamés también?
Yo lo veo perfecto. A mí me parece, por logística sí, pero además creo que hay costumbres que también pueden quedar atrás. Y creo que puede ser
como
un sitio muy bonito.
La de ir a Europa, la costumbre de ir a Europa también puede quedar
sí,
atrás.
Claro, sí, claro, claro. Tal cual. Como estamos dejando cosas atrás, pues otra más.
Lo de Samamés sí, a ver, que ahí vamos a estar más cómodos todos, los que vayan a votar, los que estamos trabajando, todos. Yo eso lo entiendo. Pero bueno, que va a ser en Samamés por primera vez en la historia, 24 de junio. No sé, lo de la fecha ya, pues claro, es que íbamos contando casi día a día, ¿no? 40 días, ¿cuándo, tal? Bueno, pues ya lo han anunciado. Yo no sé si del estropicio, pues el menos malo ya, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Para mí va a ser malo todo lo que es fuera ya en junio incluso, para mí era malo. O sea que, pues cuanto más tarde, peor. Evidentemente mejor 24 de junio que no 2 de julio o 30 de junio, pero no sé, a mí me parece complicado más allá de... El que pueda estar pensando en, pero si para planificar fichajes, el Athletic, sabemos, tiene tiempo. Ya, pero en las juntas, o sea, las candidaturas, ¿van a tener al entrenador que ellos quieran? ¿Va a ser la primera opción de ellos? Yo veo a cualquier entrenador, incluso si quieren a Marcelino, que está difícil la cosa, Marcelino igual tampoco te espera hasta el 24 de junio para tener un banquillo, o el que estén pensando. Igual... Probablemente vayan a tener, pues sea segundo plato el Athletic con el que vayan, seguramente. Y eso de partida no es bueno. Ya luego los entrenadores de cantera, de Bilbao Athletic, o sea, podemos seguir hasta abajo. También van a tener problemas para elaborar plantillas de Lezama. Eso no, porque las plantillas de Lezama se elaboran desde hace meses. O sea, da igual que sean en mayo, las elecciones en junio, que no puede haber mucha variación. Pero también, no sé, y caso Capa, ¿le van a querer, no le van a querer? Cuanto antes, mejor. Caso de los cedidos, pues cuanto antes se agilice, mejor. Y el 24 de junio, siempre lo he dicho, me parece un craso error y una metedura de pata de la actual junta directiva. Y tampoco la entiendo, porque si ellos se fueran a presentar, quizás jugar con los tiempos les viniera bien, pero como tampoco, no entiendo muy bien el motivo.
A mí me cuesta entenderlo por eso. Yo no entiendo por qué una junta que sale y que se despide no decide, lo tenía fácil el día después del último partido liguero o el último partido en casa.
Bueno, ahí está la asamblea de reforma de estatutos, que yo creo que le han querido dar bastante protagonismo, porque es un poco también parte del legado, ¿no? De esta junta
directiva. La duda también era si legalmente podían ir como junta gestora a una asamblea, y se ve que sí, o sea, parece ser que sí, pero lo van a hacer.
Lo van a hacer, así que habrán pedido opinión legal y se podrán hacer, lógicamente.
Y yo además añadiría otro motivo por el que no comprender esta decisión de la junta, es que desde noviembre, diciembre se viene pidiendo en aficionados, masa social, etcétera, que las elecciones no se alarguen, que no vayan además a verano. O sea, que cuanto antes, para que la directiva entrante pueda preparar la temporada con un nuevo entrenador, etcétera, cuanto más tiempo mejor. No sé, a mí mi sensación, como no socio, es la de querer, no voy a decir lo que estaba pensando, querer dejar una marca incluso en el último momento de tu legislatura, de tu trayectoria en el club. No sé, no lo alcanzo a comprender esta decisión.
Alguno dirá que nos ponemos tremendistas porque muchas veces han sido las elecciones en junio. Urrutia ganó en julio, en San Fermín fue, ¿no? El 7 de julio. Y bueno, y llegó con un entrenador de renombre, además.
Sí, también es un poco peculiar el caso de Bielsa. Yo creo que es de renombre, pero no se puede poner en comparación con el resto de entrenadores normales, que a Bielsa probablemente por su forma de ser...
O venía aquí uno entrenaba y le daba igual.
Eso es.
Pero recordemos a su rival. Su rival tanteó 3, 4, 5 entrenadores antes de quedarse con Caparrós. Y salieron nombres en prensa. Y se quedó con Caparrós como segundo plato.
Yo, de hecho, para estas elecciones no lo va a hacer. O sea, no lo ha hecho porque lo criticó hace 3 años y pico. O sea, no hay mejor año para hacer unas elecciones en diciembre, que a mí no me gusta tampoco, que yo soy más partidario de hacerlos a final de temporada, pues una semana, 10 días después de que acabe la liga. Pero no hay mejor año en la historia para hacer unas elecciones en diciembre que este, que hay mundial.
Sí,
o sea,
sí.
Tenías tiempo para hacerlo en diciembre, todo el que quieras. Y se sabía que había mundial desde hace 7 años, ¿eh? O sea, que podías tener también esa idea. Ahora, pues Elizegui no lo puede hacer porque criticó duramente a Urrutia en las anteriores elecciones por convocar las elecciones durante la temporada, por hacerlas durante el curso en marcha. Recordamos que el equipo estaba más para allá que para acá deportivamente y no le gustaba. No lo puede volver a hacer, pero hubiera tenido mucho sentido para darle pues un año más a Marcelino, que hubiera continuado, y montar las elecciones cuando la liga va a parar. Recordemos que para noviembre-diciembre.
Sí, el mundial es el 18 de noviembre.
Si las haces el 20, así, o con la idea del 20 de diciembre hubiera sido un supuesto, pues tienes tiempo para pues no estar el equipo compitiendo y para hacer una campaña bien al uso y a los entrantes pues para prepararle, dejar unos meses como han tenido estos y ir preparando e ir aterrizando mejor. Pero no, era imposible, vamos.
Además, con la reforma de estatutos, si se aprueba, ese tiempo de batalla electoral se va a cortar.
Menos mal.
Sí, se va a cortar.
Yo quiero decir, visto desde fuera, yo sé que a los que trabajáis en la prensa deportiva, en los medios de comunicación, en tema deportivo, da vida. Porque además, ahora en verano, que hay tiempo de poca noticia...
No, yo prefiero que sea más corta, hazme caso. Sí, prefiero que sea más corta, sí.
Bueno, pero da vida y da material, da contenido, pero... Es un club de fútbol. Y perdonad que le quite el aura de misticismo y tal al tema, pero es un club de fútbol. Los temas a tratar en una semana.
Se hace largo.
En una semana están tratados.
Es que les sobran días, porque al final eso no hacen más que luego estar redundando. Y el tiempo de redundar en cualquier aspecto, por la experiencia que tenemos todos, es que acaban lanzándose cuchillos unos a otros. Me da igual de qué vertiente o cuáles son las candidaturas, pero el estar dándole vueltas siempre a lo mismo, aparte de que no cuentas nada nuevo y que en 10, 15 días puedes solventar, presentar todo lo que quieras, las ruedas de prensa que quieras, montar algún debate, eso lo puedes hacer en 15 días a lo sumo, lo puedes hacer. Todo lo demás... Es redundar y, pues, bueno, dar vueltas sobre lo mismo que normalmente no suele conducir a nada bueno.
Si una campaña al Parlamento o una campaña electoral del país que sea dura 15 días,
no,
¿cómo puede ser que la de un club de fútbol, sea el que sea, dure lo que dura?
Sí, se va a hacer más corto en caso de que se apruebe la reforma de estatutos, que ya veremos, que está previsto para el 23 de mayo. Y, por cierto, en esos nuevos estatutos se establece que los candidatos tendrían que avalar con un 5% el presupuesto del club. Hasta ahora el gobierno marcaba ese 15% del presupuesto. Se ha eliminado esa norma, este gobierno lo ha eliminado, y por lo tanto, Barcala y Arechavaleta, que ahora mismo están en la línea de salida, no tendrían que avalar antes de presentar su candidatura. En cambio, si se aprueban los estatutos nuevos, digo yo que entrarán ya en vigor, y que sí tendrían que hablar ese 5%, que no creo que vaya a tener ningún problema, también lo digo, pero bueno, es la diferencia entre tener que poner 7 millones a avalar esos 7 millones o no tener que hacerlo, que oye, quieras o no, es una faena, ¿no? Para sí. el que tenga que presentarse.
Yo no sé exactamente tampoco cómo está el asunto legal con la asamblea, con lo que va a suceder de cara a futuro, lo vamos a conocer en corto plazo, pero sí que en este caso no van a tener ningún problema tanto Barcala como Arechavaleta en avalar con el 5, incluso diría que con el 15. En este asunto y en este caso concreto, con Jon Uriarte me imagino que tampoco tendría problemas
en el caso de
dar el paso, pero no creo que este sea el problema. Y bueno, y más allá, a mí lo de reducir los avales sí que me parece bien. Y no dejarlo tampoco al cero, aval cero no, porque eso implicaría que se pueda presentar cualquiera y tampoco es. O sea, un mínimo está bien, pero un porcentaje como el 15, a medida que como iba con el presupuesto, iba aumentando.
No solo que se presente cualquiera, sino hacer la gestión que le salga de los mismísimos, con perdón. O sea, yo llego, entro, me eligen, y a partir de aquí anchas Castilla, porque no tengo culpa de nada, y cuando salga...
No, tampoco es así, ¿eh? Porque tú al final tienes la responsabilidad de dónde estás y lo que estás dirigiendo, y luego pueden ir contra ti. Aunque no haya un aval, luego pueden ir contra ti. Sí,
pero ya entras en un proceso...
Ya entras en un proceso judicial.
El daño queda hecho.
Sí. Pero bueno, que sí podrías tener consecuencias legales y económicas. O sea, tampoco creo yo que vaya a entrar nadie a hacerlo mal aposta, por lo menos. O que no tenga intención de hacerlo bien y esté mínimamente preparado y se rodee de gente mínimamente preparada. En fin, que tenemos elecciones a la vista, 24 de junio, y empezaremos a conocer, pues eso, nombres de entrenadores, bueno, ya han salido unos cuantos, porque yo insisto que lo de Marcelino cada vez tiene peor pinta, ¿no? Solo hay que escucharle rueda de prensa tras rueda de prensa.
Es que solo las dos candidaturas solo tenían que hacer una cosa para empezar bien, que era hablar con el entrenador actual, en tema deportivo. Luego, reunirte con él, sentarte con él, oye, y si no es tu entrenador, decírselo claramente. No tener a un entrenador que más o menos... habrá quien esté más de acuerdo, menos de acuerdo. No ha hecho una mala labor. Tenerle a 12 de mayo a la expectativa de, hombre, yo soy Marcelino y yo soy Ander Resto y entrenador. Imagínate, entrenando al Athletic y yo no puedo estar esperando a ver si en junio tengo trabajo o no, en julio. Entonces yo creo que lo primero que tenían que haber hecho era hablar con Marcelino y a partir de ahí...
Lo que pasa es que, no lo sé, ¿eh? A lo mejor lo que iba a tener Marcelino ya no lo tiene. Igual ya no tiene una oferta de trabajo encima de la mesa, o no tan clara como la vislumbraba antes, no lo sé.
Desde luego tampoco hay mucho banquillo que pueda vislumbrarse que tenga alguna escapatoria, porque se habló mucho del banquillo del Atlético de Madrid, que no sé lo que pasará de aquí a final de temporada, pero desde luego parece más estable de lo que parecía hace 2 meses.
Sí. Y la otra gran opción era la selección, esperar al Mundial.
Sí, pero claro, esa es, sí que es una... Quedan 6 meses vista, probablemente igual no lo sabe ni Luis Enrique lo que va a hacer, o lo sabe de primera mano Marcelino y a jugar esa baza desde ya, o el entrenador que sea, me refiero, pero es una incógnita. ¿Quién te dice que no gana el Mundial España? Y le dice Luis Enrique, pues sigo, o al contrario, o gana el Mundial y dice, pues ya he hecho todo y me voy. O sea, no...
O cae en la primera ronda y dice, pues ahora sigo.
Eso es, o sea, con Luis Enrique puede pasar cualquier cosa y yo creo que no lo sabrá, lógicamente, ni el propio implicado, ni Luis Enrique, ni la federación. Y oye, que también puede ser Marcelino que quiera jugar una baza de no me importa estar unos meses, sé que si hay cambio, pues bueno, va a haber algún entrenador que esté libre y va a entrar ahí. Yo no sé si Marcelino, que seguramente haya tenido, pues como cualquier entrenador ahora mismo que está libre, Marcelino acaba contrato el 30 de junio y puede negociar perfectamente de cara a futuro con cualquier club.
Sí, sí, que igual lo ha hecho.
Y hay que recordar que antes de llegar al Athletic, hablaba, tanteaba equipos extranjeros. O sea, que no se cierra a ir a la Serie A, por ejemplo, que en su momento se habló del Inter, que creo recordar que llegó a hablar con ellos, y por ahí hay bastantes terremotos últimamente en la Liga Italiana, por ejemplo, y por ahí podrían venir incluso los tiros.
Bueno, pues hacemos una pausa y saludamos a otro de los contertulios de la Gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, pena recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visitvaldarán.com.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Escuela de Petanca de Aspedevi. Durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Carrancha, el rincón más extenso y natural de Vizcaya, celebra San Isidro. Este domingo, exposición de maquinaria agrícola y forestal, feria agrícola y artesanal de productos locales, parque infantil, deporte rural y concurso de sidra. Visita Carrancha y explora la cueva de Pozalagua. Carrancha Coudalac, ongi etorria ematen dizu.
Seguimos en la Gabarra con Endika Río, Ander Restoy. Y se incorpora nuestro compañero de la agencia EFE, Ramón Orosa. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Estamos hablando de las elecciones, 24 de junio en San Mamés. Ya está para el 25, así te puedes coger vacaciones ya.
Sí, no, bueno, pero es viernes. Es viernes. Ser jueves. No sé yo si eso no quitará gente que no vaya a votar porque se vaya a ir el fin de semana, porque ya.
Alguno quitará,
mucha
seguro.
Mucha gente se va. O sea, Cantabria hay mucha gente que se va y tal, no sé. La verdad es que no esperaba entre semana y tal. Pero bueno, al final, lo que sí es cierto es que el ICEI ha sido coherente con lo que ha dicho junio. Ha dicho junio mil veces, se le estaba poniendo incluso en duda. Él estaba también dejando entrever como que a ver si tal, ¿no? Pero bueno, él no dejaba entrever nada, sí, pero dejaba pasar el tiempo y daba pábulo a eso. Bueno, al final en junio, como tienen que ser, y bueno, pues, yo creo que las elecciones nunca le vienen bien al Atleti. Yo creo que no hay una fecha buena. Es democrático, quizás las elecciones mías tampoco le vengan bien al Atleti, pero bueno, yo creo que tiene que haber y bueno, este presidente fue a las elecciones anteriores diciendo que eran junio y han sido en junio. Bueno,
yo siempre creo que las elecciones son buenas para el Atleti.
Son buenas para... deberían.
O deberían. Sí, deberían.
La democracia debería ser buena, es buena y desde luego es obligatoria. Otra cosa es que venga bien o venga mal, pero está claro que hay que hacer elecciones. O sea, no hacerlas no es una opción. Pero el Atleti es que al final se fractura mucho con las elecciones. Es sí. como una familia de hermanos que al final hay que decidir por uno
no
por otro.
Eso ya no parte de la culpa de que haya elecciones, sino de los que intervienen en las elecciones.
Bueno, sí, pero el hecho que pasa es ese.
Sí.
Entonces, bueno.
Vienen bien, pero no salimos tan bien a veces.
No, salimos fatal. Salimos fatal incluso en épocas en las que no hay ni oposición, ¿no? O sea, que es que yo creo que no debe haber. Pero, bueno, debe haber cierta fiscalización. Sin más, pero que hay que dejar hacer aquí.
Lo que no debe haber son cuchillos volando de un lado a otro, que haya oposición o intercambio de ideas, que estamos en el Athletic y las ideas, pues, aunque parezcan extremistas, están cerquitas unas de otras, sí, lo que no debe haber es cuchilladas entre unos y otros.
Una pequeña fiscalización, pero hay que dejar hacer al que está.
Y en San Mamés, las elecciones.
Bueno. Sí, os venía escuchando y tal, y bueno, imagínense si tiene un sabor.
Tiene ese aroma, ahí, tiene ese aroma.
Tal, para aquí, para allá, así por aquí al lado, tal, si te vas a comer, no sé qué, tal. Bueno, tiene su punto, pero bueno, yo creo que ahora San Mamés es un marco incomparable para todo.
Sí, para todo. Para
lo
todos.
Que ocurra en el césped y lo que ocurra en la zona, esa zona B que se llama, que bueno, que se puede ver el campo, que es un sitio preciso y además para los propios socios es una maravilla ir a saber. Me parece bien. Me hubiese parecido bien en Ibaigane y me hubiese parecido bien si lo dicen también en Euskalduna. Pero bueno, está bien, Samaes.
Y ahora Ricardo Barcala, Iñaki Arechavaleta, pues acelerando un poco, ¿no? Su puesta a punto de lo que tiene que ser dar el salto. Bueno, Barcala ya lo ha hecho, lo tiene que hacer Iñaki Arechavaleta y a partir de ahora ya empezaremos a ver movimientos.
Yo creo que Barcala tiene que recuperar el terreno perdido.
Sí, sí.
Que no ha empezado bien y Arechavaleta, yo creo que en ese sentido va a empezar de cero, no va a empezar de menos 10.
Es que...
Bueno, ahora ya se abre ya la carrera y bueno, cada uno podrá expresarse que es lo mejor, creo que para los dos incluso, ¿no?
Pasa siempre lo mismo. Sí. Los tiempos, más allá de que haya acertado o no Barcala en lo que ha dicho, cuando te expones desde tan pronto, das opción a, que no quiero decirlo, a meter la pata, aunque no la haya metido, pero por lo menos a que te saquen cantares, digas A, B, C o N-1.
A que se le dé la vuelta, por lo menos, ¿no? Que puede estar más o menos afortunado, pero siempre se va a analizar todo con lupa.
Y desde ese punto de vista, más allá, sin entrar en el fondo de lo que de las cuestiones que ha dicho, si están bien, mal o regular, el exponerte tanto suele ir en contra del que lo hace. Así que Arechavaleta, desde ese punto, como dice Ramón, que parte... De momento no ha dicho ni mu. De hecho, lo único que conocemos de Arechavaleta de manera pública es lo que dijo Marcelino el otro día, que le parecía que había hablado con otros entrenadores. Él no ha dicho, no se ha pronunciado nada más. Que imagino que se pronunciarán según dé el pistoletazo oficial de la campaña cuando, no sé si es el lunes o el domingo. Pues
el lunes, sí, el lunes.
Pues
el
24 horas después igual empezamos a tener cositas, pero hasta ahora... De Arechavaleta no conocemos nadie y de Barcala, pues de eso, dos, tres veces que he hablado.
Eso es. El problema de Barcala es, al estar solo, toda la diana está puesta en ti y la ventaja de Arechavaleta es precisamente, vamos a dejar que la diana siga en él. Nosotros hasta el último momento, o sea, si quieren estirar hasta el último momento, no tienen por qué correr nada y eso juega a su favor. Lo mismo en el caso de que hubiera una tercera candidatura, la que nombrábamos de John Uriarte, que la exposición daña. La exposición daña y sorprende, siendo un político que viene del campo que viene, que él haya accedido a esa exposición sabiendo que eso puede jugar en su contra, ¿no? Hoy en día que vemos cómo funciona la política y cómo la mínima, pues...
A mí me recuerda a las salidas en falso de atletismo, que sí, ha soldado el primero ya la han pitado.
Bueno, pues ahora eliminan a la primera, ¿eh? Sí. O sea, que cuidado.
Las salidas antiguas, cuando te daban el toque de atletismo.
La primera cuando eliminan, que ahora ya las tarjetas verdes tal y eso. Bueno, a mí no me sorprendió que saliese. El perfil de Barcala es un poco el candidato oficial, vamos a decirlo así.
Sí, no sé.
¿Lo podemos llamar oficial? Venga, lo llamamos oficial. Entonces, bueno, que salga y diga, bueno, salgo yo. A ver, todo el mundo, ya sabéis cómo...
Igual era una manera de decir, quietos que salgo yo y pensároslo dos veces, ¿no?
Está consensuado.
Yo es algo que he pensado también, que bueno, me parece la carta más lógica para que se haya expuesto, la única.
Entonces, bueno, lo que no ya me ha parecido que no domina tanto el tema mediático como yo esperaba en alguien de su trayectoria, ¿no? Porque ha tenido algún rifirrafe, y el rifirrafe que ha tenido con Marcelino, pues yo creo que es el que más la ha podido dañar, ¿no? Pero bueno, en todo caso ahora va a hablar públicamente, ya será otra cosa... Se expondrá además también mucho ante los medios deportivos, que hasta ahora no eran medios precisamente deportivos con los que trataba, que era otra cosa, tal y cual, y a ver ahora cómo va el asunto, porque yo lo que sí creo es que a los dos les gustaría, y si entra John Uriarte también, que no lo sé.
Yo creo que sería bueno que entrara, ¿eh?
Sí, bueno.
En este debate.
Raúl. Sí, sí.
Porque además en la candidatura de Barcala y en la candidatura de Arechavaleta vamos a ver mucho rostro conocido.
Pues eso no va a gustar mucho a la masa social, que tampoco entiendo yo por qué. ¿No? Pues si hay algo que agradecer... Mira, yo ahora mismo, hace tiempo ya que pienso que al que es director de la Atlético, al que es presidente, hay que agradecerle que lo sea. Porque antaño esto, ser presidente era ser un ser privilegiado y ahora mismo te llevas todas las tortas. Ahora un presidente de la Atlético va a acabar con un desgaste total, porque todo el mundo le da. O sea, lo haga bien, mal o regular. Pero bueno, yo lo que sí creo que... A Barcala y a Arechavaleta lo que les gustaría es empezar a actuar, empezar a salir, empezar a hablar cuando esté ya el pescado deportivo vendido. Entonces, todavía
esperemos,
falta el
que esperemos que sea el del Sevilla, cuando se venda todo.
Sí, exactamente. Oye,
es que salir
yo creo que se ha vendido Granada, pero bueno.
Es que salir antes, otra cosa que les pueden echar a la cara a los dos o a los que salgan es, empezáis a la batalla electoral antes de que el equipo se lo haya jugado, vais a desestabilizar, y eso sí que puede jugar en,
claro,
en
si
su
es,
contra.
Si es que aunque no lo pretendan.
O por
es
eso.
Que, claro,
y aunque
sí,
no lo
claro.
vayan a conseguir, porque al final un vestuario de primera división élite está blindado para que haya dos rumores que salgan por ahí.
Debería, pero no.
Sí, pero bueno, mira, a ver, pero de aquí a 10 días que se acaba la liga no se va a dar la vuelta al panorama Atleti. O sea, va a estar todo medianamente tranquilo. O sea, no creo que haya tiempo suficiente para que les afecte. Mira, ahora, ver. Pero si hablan, se les va a criticar por ello.
A mí me confesó una vez alguien que estaba en un club, en el Atleti, muy metido. Dijo, no te puedes ni imaginar la
pero
tragedia que
jugador,
es...
¿Jugador, directivo, entrenador?
No,
te pido el nombre. No te pido el nombre.
No puedo decir el perfil porque entonces sabría que...
Vale. Entonces se acota.
Pero me dijo, que yo creo que tampoco le importaría. Dice, no te puedes ni imaginar la tragedia que es para un club que hable a alguien. Que hable a alguien y que diga lo que diga. Y me quedé flipado. Que lo entiendo porque... Todos sabemos cuando nosotros tenemos aquí un entorno en el que...
Ya sé quién es.
A toda la gente que ha entrado al club. Cuando alguien, aunque sean muy amigos, entra al club, parece que han ido a... ¿Cómo era aquello de la Guerra de las Galaxias que yo no veía? ¿Cómo era? Al lado oscuro, ¿no?
Sí.
Parece que entran al lado oscuro y es que no te quieren ni ver porque tienen, no sé, como temor a que si les ves fruncir el ceño, digas que va a pasar, no sé. Pero es una pasada. Entonces, si encima de tener el tema deportivo para aquí para allá... tienes una carrera electoral, pues al final para un club es dañino. Lo que pasa que es que no puede ser de otra manera. O sea, es que
hay que dar elecciones. Ander, tú estás de acuerdo, ¿no? Que sería un soplo de aire fresco que viniera un tercer candidato
como
Jon Uriarte.
Sí, sí, totalmente. Además, ayuda a una cosa que no se trata tanto en los medios de comunicación, pero sí en las gradas de San Mamés, en los bares, etcétera, que es los perfiles políticos. Ayuda a... diseminarlo un poco, a no definirlo tanto, que es una lucha que sí que yo creo que no le conviene al Athletic y que muchas veces se ha dado.
¿Y tú crees que estos tres no representan un perfil muy parecido?
Bueno, sí, pero puede haber matices.
Sí que es cierto que el perfil de Jon Uriarte no se asemeja tanto a los otros, o por lo menos a priori, ¿eh? Igual luego, pero sí que... Visto
a mí
del...
eso no me parece ni bien ni mal.
Bueno, primero hay un salto, hay un salto generacional.
Eso
De 20 años,
sí,
eso para empezar. Ya hay cierto matiz.
No, sí, eso sí, pero que decía el perfil político, yo creo que.
No, pero también.
Que más o menos va todo por el mismo sitio.
Está ligado a otro tipo de. A nuevas tecnologías y demás. Y que se puede dar una vuelta, puede ser visto de otra manera y que al final puede ser otro enfoque que tenga su. Desde el punto de vista de la ley. Yo también coincido en que.
Y además.
Que puede ser sano.
Aparte de que ese perfil puede ayudar a mover cierto voto joven de su lado. Además, está el hecho de no fracturar tanto en dos, norte y sur, este oeste, ponedlo como queráis, no fracturar tanto lo que es la masa social. Si hay tres candidatos, bueno, la fractura va a seguir existiendo seguramente durante, pero no va a ser tan como nos ocurrió en las últimas, que por eso...
Como estén muy igualados, en vez de fracturarse en dos, se va a fracturar en tres.
Sí, pues al final son números.
Pero sí es verdad que es otra generación y que eso es un impulso. Y eso sería un salto, estaría bien.
Lo de la fractura, tenéis razón también. O sea, al final son números. Ganas las elecciones, con dos igual te vale con 9.000, 8.000 votos para ganar. Si son tres, te vale con 6.000 y tienes
17.000
o 16.000.
Si los tres tienen opciones...
Claro.
Ahora, si hay uno que no tiene opciones, pues se fracturan dos, está claro.
Que no debería suceder, pero...
No debería.
Bueno, y en cuanto a entrenadores, comentábamos antes en Dica, Ander y yo, lo de que Marcelino es casi imposible. ¿Tú lo ves igual, Ramón? A tenor de lo que hemos escuchado ya estos días.
Yo después de Granada... Sí, bueno, yo es que ligo mucho al final de la temporada. Yo creo que durante mucho tiempo el entrenador que daba más votos era Marcelino... y que todo iba a confluir en que todos llegasen a un acuerdo para renovarle, hasta que llegó el partido del Celta, que parecía que ya echaba por tierra el final de temporada. Se recuperó el equipo y mejoró. Y aún seguía yo viendo a Marcelino como el entrenador que más votos puede concitar. Después de lo de Granada, a ver qué pasa con los Asunas. Si el Atleti se mete en Europa, yo creo que a los dos candidatos, si pueden, que igual ya no pueden luego, les gustaría tener a Marcelino. Ninguno de los dos es tonto. Fijo, además. Y a Marcelino pues lo hace bien. ¿Qué problema tiene Marcelino? Pues que haciéndolo bien, pues no le está dando para lo que quiere el equipo, que la afición, que es que entre en Europa.
Incluso metiéndose en Europa, ya dijo el otro día Marcelino que si les tiene
Marcelino
que dar el sí,
a
mí me parecería, vamos, lógico desde el punto de vista de Marcelino, que oye, si no me habéis querido antes del Celta o por Europa.
Yo creo que Marcelino entiende bien lo que pasa. O sea, Marcelino hubiese renovado si el presidente hubiese ido
a seguir. Sí, lo ha dicho.
Perfecto.
Sí.
Pues él entiende que hay una pelea electoral y que los candidatos tienen que esperar. Porque nadie se puede ligar a un entrenador que pueda acabar siendo alguien que te dé menos votos.
También la sensación que da Marcelino, que yo creo que lo comentamos aquí en la tertulia que estuve yo la semana pasada, que se puede agarrar a cualquier cosa si él no quiere continuar, que también puede ser, y no salir como el malo de la película.
Que puede ser una excusa, ¿no?
Que puede ser, sí. Ya vamos a llamarle una excusa.
Es que Marcelino es difícil para él, porque está pasando el tiempo, y claro, ¿qué pasa en los fondos electorales? Que emponzoñan un poco todo. Y acaba saliendo con barro todo el mundo.
Sí.
Y incluso Marcelino, cuando realmente Marcelino, que ha tenido ya un par de rifirrafes y tal, pues es un entrenador del que nos tenemos que acordar para bien, porque yo creo ha sido una pena esa temporada que el equipo no hubiese quedado más arriba, porque lo ha merecido. Ha tenido cosas muy, 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 muy importantes. Yo creo que lo ha hecho bien. Entonces, no creo que deba salir mal. Pero es que es lo que tienen los procesos electorales. Que
Ramón, y de verdad.
Lo sabe Marcelino.
Antes decías que. O dejabas entrever como que ya no da tantos votos después de lo que está pasando en estos últimos partidos la candidatura de Marcelino.
No, digo que el hecho que para que apueste un candidato por él...
Tiene que dejar el equipo en Europa o acabar muy bien.
Sí, no, y si el final de temporada es feo, tú imagínate que ahora se empata con Osasuna haciendo lo mismo contra Granada y vas a Sevilla y te gana Sevilla 2-0 como te ganó también. Vaya. Pues esos tres partidos, que parece que son poco, son dos semanas finales
más reciente,
de mucha intensidad en el tema electoral.
Fíjate que yo creo que aún así el perfil de Marcelino y su figura no se vería tocado por ese final. Creo que en la afición la mayor carga de culpa está cayendo sobre los jugadores, no sobre el cuerpo técnico. Y creo que por ahí aún tendría salida Marcelino. Yo estoy contigo, yo creo que ha hecho una buena temporada y que por esa falta de gol no estamos un poco más arriba. Y creo que su trayectoria en el Athletic es buena.
¿Esperáis que la afición tome voz el domingo frente a Osasuna y grite Marcelino, quédate, o algún gesto en torno a la figura de Marcelino, o indiferencia?
A mí me sorprendería mil que hubiera algún gesto. No lo vimos con Valverde, con el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Atleti.
Yo no espero nada.
Y con el equipo iba a Europa año sí, año también.
Pero bueno, pero Valverde se sabía que se iba a marchar también.
Bueno, pero el detalle de cara a la galería lo podías haber tenido igualmente. Por lo menos para una muestra de cariño,
Estoy de acuerdo. Creo que es un poco distinto el caso, pero sí es verdad que se podía haber tenido ese cariño con el resto de Valverde, que además, ¿qué vamos a decir? Más que ganado. Pero no sé si esperáis algo de la afición. No. También es el último partido de Lícegui en el palco, pero yo creo que eso va a pasar totalmente desapercibido. Pero con Marcelino, no sé si puede haber algo.
Yo estoy con Endica, no lo veo
no
de ninguna manera, vamos.
No. Yo lo que veo que si el partido es malo y acaba mal, puede haber pitada, pero
en general. Sí. Porque además viene la gente muy cabreada de lo de Granada.
Sí. O sea, sí, es que hacer ese partido ahora, yo que nunca veo... esas cosas que ve mucha gente de que se dejan llevar para aquí, para yo no lo veo nunca, pero ojo, el otro día me costó porque
ahora estamos en
no partido tan malo
en lo
fue,
de Granada,
una cuestión de intensidad. A mí añádeme en la gente, añádeme. Lo has dicho como plural lejano, yo me incluyo. O sea, yo estoy el otro día estaba viendo el partido en casa, fíjate, una anécdota rápida, iba a ver el partido en casa y dije no lo voy a ver en el salón, lo voy a ver en la habitación mientras estudio. Porque me lo veía venir. O sea, ya
eso
estas parece, cosas que dices.
Eso es en lo que yo no,
está tan de cara.
En lo que yo no estoy. Y me sorprendí. Yo creo que el Atlético iba a hacer un partidazo de la leche. Creía que iba a hacer un partidazo.
Es siempre un optimista, Ramón.
Yo con la victoria en Cádiz recuperé hasta las mínimas posibilidades de que fuese cuarto. Ojo, Yo me echo el calendario del Atlético de Madrid y por eso me ha dolido.
Vamos a leer unos mensajitos también de los oyentes que también opinan y dicen por aquí: Marcelino solo es culpable de no haber dicho quiero quedarme, dice este oyente. No me gustan los dos candidatos, están telegrafiando todos los movimientos, hablando con entrenadores, me parecen populistas. Igualito a Lícegui y a estos no les voto súper seguro. La afición el domingo dirá iros ya. Vale. Elecciones Marcelino.
¿Pero quién es? Los jugadores Ibiza, Elícegui del Palco.
Ay, ¿quieres que te lo traduzca, Raúl? No eres tú malo ni nada.
Si, Raúl, si uno de los presis lleva Marcelino, no le voto. Quiero un entrenador camaleónico, duro con los jugadores y que note. No, y que rote a los jugadores. En el Athletic, la figura de un mega entrenador con mega sueldo no es tan importante. Su capacidad de maniobra es menor, ya que no tiene la opción de fichar. Lo que falta, falta bacalao. Y no veo dónde se puede buscar. Quizá apostar por los vascos de otro lado del océano.
Dices. O poner a Vía Libre, más a menudo.
El domingo 3-0 y todos nos hacemos de Williams. Pero aquí ya hay muchos de Williams.
De momento sí, vamos a esperar, de momento vamos a hacer que a ver si hoy 3-0 es en Vallecas.
Sí, o 1-0.
O 1-0.
Ojalá haya un apoyo de la grada a Marcelino, se lo merece. Somos uno de los equipos de primera división que más ocasiones genera. Marcelino no tiene la culpa de que no entren. El que lleve a Morrortu está perdido, dice este oyente. A ver si Iraola y el Rayo nos hacen un favor.
Pues lo que dice al final la historia, igual estábamos equivocados todos.
Por aquí, bueno, no les gustan los candidatos. El perfil de Jon Uriarte no tiene nada que ver con los otros dos candidatos. Es una persona con capacidad enorme de hacer cosas buenas. Además, me consta que se va a presentar, nos dice. Mira, este.
Sí, pero no hablamos de capacidad, hablamos de perfil político. Es lo que había dicho antes.
Eso es.
Dice este oyente, ahora Gabarra. El domingo, el equipo de Navarra. Después, Bar a la Barra. Mucha farra y los leones más garra. Os lo narra un tal Larra. 688-89-36-35, una pausa y seguimos.
Con más de 17 años de experiencia, Reformas Maver, trabajos verticales, tejados y cubiertas, fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas. Y ahora también retirada de amianto cumpliendo con todas las normas de seguridad. Reformas Maver en Gastelondo 5 Bilbao y en reformasmaver.es. ¡Aupa Athletic!
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Oye, ¿qué te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles buenas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1 tercio a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando, donde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao. Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabajan calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Seguimos en La Gabarra con Ander Restoy, Ramón Orosa y Endy Carrío. Con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Y hablando de lo que fue ese partido ahora ya en lo deportivo del Granada y mirando ya el domingo frente a Osasuna. Te lo contaremos en la emoción del bacalao. Por eso tenemos que dar las gracias a la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi, porque la emoción del bacalao ha sido galardonado con un premio Airean que recogeremos el próximo lunes en el Hotel Carton. Así que eskerrik asko a todos los compañeros por ese premio. Y el domingo Osasuna, después del petardazo contra el Granada, hablabais de falta de tensión, de falta de intensidad, llámalo X, pero no se puede jugar un partido así cuando te estás jugando Europa. Ya sabías el partido que iba a jugar el Granada, porque estaba para bajar. ¿Y tú qué haces?
Es que no se puede jugar un partido así cuando te estás peleando por Europa. Es que no se puede jugar un partido así, ni el primer partido.
También, Liga. También es cierto.
Ni el primer partido de Liga. Es que sales como si fuera un partido amistoso.
A mí me dio la sensación que era el partido de enero, que te toca jugar entre octavos de final y cuartos de final, que dices, juego, qué mal me pilla este partido, vamos a rotar, vamos, estamos muy cansados y aquí si rascamos algo bien y si no también. A mí es que no me dio la sensación. Le coges a alguien que haya venido desde Tumbuktu y le dices, mira, el equipo de verde este se está jugando Europa. Me dice, ¿estos? ¿Así? Estos no se están jugando nada, estos están de vacaciones ya.
Y fíjate, vamos, que con esto que decimos, hasta el gol del Granada, yo estoy con Marcelino en que el equipo estaba cómodo, vamos a decir. Claro, es que se pasó de cómodo. Se pasó
como
de frenar.
Recuperándose de un principio, de un inicio en el que el Granada fue un pelín mejor, me dio la sensación a mí. Se estaba recuperando, pero en cuanto a eso se cayó.
El Granada se derrumbó.
El Granada hasta el gol no había hecho nada. O sea, el gol se lo regalas tú. Y a partir de ahí te suicidas y evidentemente ya empiezas a... El tramo final de la primera parte es un esperpento. O sea, porque no haces más que entregar balones al rival.
Pero las pérdidas que hubo...
Una detrás de otra.
Pero en los últimos metros, además, dando oportunidades al rival, pero fue 180 fueron Lepo, al final.
Vivian.
Todos.
Yuri.
Vesga, alguna
todos.
Muniain.
Muniain perdió un montón de balones, pero todos.
El gol que regaló Dani García, pero fue increíble, fue...
¿Es solo culpa de Dani García o Simón no debió darle ese balón ahí?
Pero
no, la culpa es de Dani García.
Yo
también. Está diciendo Vivian que se la dé.
Yo 70-30 para Dani.
No, es que le está diciendo Vivian que se la dé a él para que luego se la dé a él. ¿Qué error comete Dani García?
Además, siendo lento como es...
Comete tres o cuatro en la misma jugada.
No darlo, ya no digo al primero, sino al segundo toque. ¿Por qué no lo da? Porque se lo está pidiendo además. Mira, si le está diciendo Vivian a Simón que se lo dé... Suéltalo rápido.
Ramón, comete. Rápido. Mira, los voy a enumerar. Primero, controla mal, que puedes controlarlo bien.
Sí, y, se te va larga.
Se te va larga, vale. Tírala fuera.
Pero no demasiado. Tírala, va
igual,
el segundo toque.
Da igual. La segunda, tírala fuera, tírala al córner. Tercera, puedes orientarte hacia tu portería y ponerte tú en medio del rival y del balón. Y entonces, igual sí que te pita la falta. Y luego ya tirarla a córner o donde sea.
Sí, pero lo más pero fácil que no es puedes... dársela a Vivian, que se la está pidiendo y él recibe.
Tiene como 4 o 5 soluciones y no opta por ninguna. Y evidentemente, luego se la quitan. Y acaba en gol.
Pero,
Simón, por cierto, Simón se la puede dar a cualquier otro, que sabemos que Dani García no es muy ducho con el balón, pero aún así, Dani García de esas situaciones las ha resuelto.
Pero Simón, que cometió otros errores, están hablando de la jugada los tres. O sea, vamos a colocarnos en el sitio para ir para allá. Y le está diciendo Vivian, dásela a él, Dani llega para darla. La jugada estaba clara, que se la tenía que dar a Dani, porque era lo que estaba establecido, y además Dani recibía con cierto tiempo para dársela a Vivian. No se la da a Vivian, ese es el problema. Porque aunque controla mal... Controla con lo suficiente como para dar en el segundo toque a Vivian.
Luego
lo que
creo
no
que en el segundo toque
conduce,
no mete porque tiene miedo a hacer penalti y que se vaya a la calle.
Y luego encima no se queda en el suelo, no protesta el penalti, joder, no sé, no protesta, no sé. Es que, o sea, perdón, el penalti, la falta, pues está fatal. Pero las pérdidas de balón de Lecue, de Vivian, el partido de Yuri, que Yuri está fatal. Las pérdidas de Muniain, que tuvo dos o tres pérdidas en campo propio también, bah, fue tremendo,
bueno,
tremendo.
Nico parecía, que es un chaval, pero Nico parecía que el partido no iba con él.
Sí.
Nico Williams.
Haciendo dos cosas,
una dejadez.
De todos.
Bueno, para mí me pareció una dejadez, viendo pasar los balones por arriba, sin intensidad, sin atacar los balones, sin presionar. Marcelino le echaba unas broncas desde la banda. Le pongo como ejemplo, pero bueno, no se salva a nadie, ¿eh? No se salva a nadie.
Pues para mí Nico fue, de la primera parte, lo único salvable de... del equipo, o sea, ataque. El centro, los dos que le buscaron.
Para mí, algo, y muy poco, son Nico y Berenguer.
Las dos que le buscaron, que no le buscaron tampoco mucho más. Luego sí que es cierto que a nivel de presión, pues como todos, estuvieron en presión negativa, sí. Pero salvable.
Pero a mí me parece que un chaval que se tiene que dar el salto al primer equipo y comerse la hierba en cada partido, cada minuto que le den. Me pareció que estaba mirando los balones, no sé, no me gustó nada a mí.
Sí, ahí a él le faltó carácter para dar un golpe en la mesa. Tenía una oportunidad magnífica, además con el partido estando como está.
Sí, sí.
Si mis compañeros no, pues voy a ver si yo puedo hacer algo. Pero se metió en la vorágine.
Pero que no lo quiero cargar sobre Nico Williams.
No,
yo
estoy con Ramón a media. Yo me quedo
Es del equipo en general y yo creo que es del equipo en general y de los más veteranos en particular. O sea, sí. Si Nico no entró en el partido, alguien tiene que decirle algo. Pero si los que están más fuera del partido...
No, pero ¿qué le van a decir? ¿Qué le va a decir Muni que no dio una? ¿Qué va a decir Yuri que está para...?
Exactamente.
No está para jugar, Yuri. Lo que pasa es que...
Yo creo que está mejor Valenciaga.
Estar está mejor. Lo que pasa es que...
Lecue anda fatal.
Pero es que Lecue lleva 2 meses y medio. Yo no entendí la titularidad de Lecue 2 meses y medio después del Camp Nou, cuando a Pecha le has tenido... dándole minutos.
Sí, pero a Pecha la has tenido de un lado para otro, ya, en el centro del campo.
Pero de repente, tampoco te yo no también, te digo, no, de repente Pecha, aparece Lecue, vale, que notó la inactividad bastante, o sea, perdió un montón de valores.
A mí Lecue después de diciembre, o sea, el partido de igual del otro día fue igual un poco peor, pero lleva una línea negativa, sí, de sí, que bajó. Para mí no es lateral derecho, y me reafirmo, lo llevo diciendo desde 3 años, desde, no es lateral
en
derecho.
En mi caso, desde que debutó. A mí no se le ve que no es lateral.
A mí no me disgusta, y si es algo lateral, yo no creo tampoco. Pero puede jugar en cualquiera de las posiciones. Pero a mí no me disgusta, pero son 6 o 7 años ya en el equipo, entre las lesiones y tal, y no. Y este año, que parecía que había dado un paso adelante, pues no, porque si algo hay que esperar del equipo es algo con balón. Cuando tiene el balón. Es valiente con balón y sabe hacer cosas.
Se asocia a centros.
Sí. Incluso te crea una superioridad, te da un regate y tal. Pero es que no está haciendo nada de eso. Y luego, en defensa no, desde luego.
No.
Debía estar muy organizado, según Marcelino, pero en defensa...
A mí, habéis puesto el foco en jugadores, para mí Marcelino también tiene culpa.
No hacer ningún cambio en el descanso.
Desde el 11, no hacer ningún cambio en el descanso.
Bueno, es que eso fue...
Pero volvemos al problema... Al mayor problema que tiene Marcelino, que es el plan A. Ha conseguido elaborar un plan A que funciona, el otro día no, pero cuando el plan A no funciona, ¿cuál es el plan B? ¿O cómo funciona? En los cambios siguen siendo posición por posición, no mueve nada, no agita el árbol. Yo me acordé el otro día de Nico Serrano, por ejemplo, oye, que no va a solucionarte las castañas del fuego, pero métele, o sea, tienes problemas en ataque, por lo menos.
Metió a Villa Libre como titular, que tampoco.
Pero no sé si le metió por convicción.
Le metió titular y la aisló.
No sé si por convicción o porque no te queda más, porque Sancet está lesionado, Raúl estaba tocado, Williams está cansadete. O sea, no te quedaba mucho más.
Pues eso porque le quería dar descanso a Williams. Sí. Que yo creí que les quería poner a los dos. Pero no, era porque le quería dar descanso a.
Pero al final le das la oportunidad, por convicción o no, le das la oportunidad a Villa Libre y le juntas con una pareja de baile que ahí no está del todo cómodo. O al menos no ha demostrado estar del todo cómodo mientras en los partidos que ha jugado en el Atlético, como es Berenguer. Cuando tienes a Muniain, que no le das descanso y le podías poner perfectamente en esa posición y el equipo encuentra otra zona de salida.
A mí, mientras no me diga nada lo contrario el médico, la máquina de lactato, yo hubiera puesto a Iñaki Williams de titular, sí o sí.
Yo lo esperaba.
Yo pensaba que iba a jugar con Villalibre también.
¿Por qué? Ahora que está bien Vesga por primera vez en 17 años, joder, ponle, por favor, ponle. Si algo tienes físico para aguantar, ¿por qué le quitas?
Y sobre todo hay que tener una cuenta...
Unai no está bien, Vencedor no está bien. A mí me gusta Vencedor, me parece el mejor medio centro del equipo, pero desde la lesión no está bien. No creo que no ha vuelto bien.
Y
García, que está con muchas dudas por el tema de los problemas físicos que tiene. Pues no, Vesga, que quedan 2 partidos.
Ese es el tema. Yo entiendo que si hay un riesgo de lesión muy grande, alguien tendrá que descansar y un jugador puede quedarse fuera. Pero jugadores que están bien y que te quedan 3 partidos jugándote todo, creo que hay ciertos nombres... Ya sea por entidad en el equipo, porque están bien, que igual tienen que seguir. El caso de Raúl lo entendemos, son 36 años.
Raúl estaba tocado.
Y juega 15 minutos porque está tocado.
Si aún así, si no está tocado, juega solo 15 minutos, lo entendemos. Porque es un jugador que tiene una edad y esfuerzos, triple esfuerzo de 90 minutos en una semana, lo puede acusar. Pero jugadores de 28 o 25 años, cuando ya se te termina la temporada.
Te estás jugando la vida.
Yo personalmente, yo vi el 11 y dije, yo no estoy entendiendo nada. O sea, es que parece que ya queremos rotar porque no nos jugamos nada. Y vamos a dar minutos.
El caso de Julias, que Julias, como es tan explosivo, pero la verdad es que tampoco...
Y juntar a Vía Libre con Berenguer, que yo diría que... O sea, el Granada sale presionando y tal, pero tampoco me parece que haga el partido del esfuerzo máximo. Con estar ordenadito y dos cosas bien...
Si no se
bien,
metió 2 goles en primera puerta, ha sido 2 penaltis.
Le valió.
Si te hubiera pitado 2 penaltis de este central de Domingos... Uno que
despega la de la suelo, mano. Se va a tirar en la cabeza y le pega en la mano, sí.
Sí, sí, para mí es mano, es un penalti claro. Y luego el penalti a Zárraga me parece un penalti claro.
Ese no es de Duarte, ¿eh? Ese es de Tequi.
Bueno, pues es penalti. Pero hay otro remate de...
A Diego Martínez, hay manotazo y a Villalibre.
Dos manos de Domingos. La del suelo, que se tira con la y otra que le viene y le dan la mano, que no es mano. pero que sí le dan la mano, que pero viene rebotada.
A mí, la del suelo me deja muchas dudas.
Yo creo que por normativa me parece que no es, ¿eh? O sea, no la llega a tener apoyada, pero como está... En...
La normativa indica es lo que decía el otro,
Sí, o sea, es un balón que va directo, va a darlo
con, las manos, sabemos si que no hay normativa.
Si tienes la mano apoyada y no arrastras la mano hacia la pelota, no es.
Él va, se tira al suelo, en vez de despejarla con la cabeza, la despega con la mano.
A ver, que un árbitro te la puede pitar. Que coge, es que le llama el del VAR, lo ve y te la puede pitar. Porque es así, lo que pasa es que ahora los del VAR no llaman. Tiene indicaciones de que si no es muy, muy, muy sangrante o ciertos equipos, no te llaman.
Desde que está medio Cantalejo, el arbitraje ha vuelto... Decía antes al lado oscuro también.
Sí, por eso digo que desde que está Medina Cantalejo, ya, salvo que haya sangre y cuchilladas, eso. No se ve.
No se pitan penaltitos,
no se revisan nada. Reclamaba
el otro día, ¿por qué no interviene el agarrón final de Tequia Zárraga? Porque el VAR no entra en el grado del contacto. Entra en si ha visto contacto o no lo ha visto. Claro, pero el grado del contacto lo ha visto.
Si es una jugada gris y el árbitro entiende que no es suficiente para tirarle.
Para mí es penalti, ¿eh? O sea, para mí no tiene opción de balón, está Zárraga medio controlado, le agarra un poco de la cintura y la arrastra. Probablemente no mucho, pero lo suficiente como para
mí es penalti también. Penalti, se clarísimo. Puede pitar perfectamente.
Y la mano para mí también.
Pero bueno,
aparte que para mí, yo pitaría todas las manos.
Y aún así, con todo, como dijo Marcelino, el Atlético tiene que hacer más para ganar y no lo hizo.
Así, escudarse en el árbitro con semejante odio del partido.
Es que no puedes, es que te da esa vergüenza.
Fíjate si el rival era propicio, que aún así estamos hablando de dos penaltis. Mm-hmm. O sea, de que sin hacer nada tuvimos oportunidad de tener dos penaltis a nuestro favor.
Sí, y que tenían más miedo que vergüenza cuando el Atlético aprieta un poco el minuto 90 y dicen que se me escapa. O sea, si el Atlético hubiera apretado así media hora.
Claro, pues, si es que solo hicieron, el descuento, solo. ¿Esperáis un favor del Rayo hoy o no?
Claro, eso siempre, ¿no? Pero va estando Iraola y
tal. Pero confiáis, que si confiáis en que le va.
Yo espero que haya un. Yo creo que no.
Yo tengo fama de gafe, ¿no? Pero yo sí que espero. De hecho, creo que el Villarreal va a sumar poco de aquí a final de temporada.
Yo espero que sí, creo que no va a ser. O sea, lo deseo, pero me parece
difícil. Yo creo que el Villarreal gana hoy.
El Villarreal va a ganar.
Pues yo creo que va a ganar bien.
Y esto reincide en el tema del 11 en Granada. Tu objetivo es llegar al último partido con opciones. No es clasificarte el sábado. Es llegar al último partido con opciones. Hombre. Por tanto... Tienes luego, después del partido ante Osasuna, tienes una semana para recuperar futbolistas.
Y si no sacas a Williams, si no sacas a Williams del principio, sácala al descanso.
El descanso, que hacía falta cambios, que no entendí cómo no hubo cambios. Pero bueno, que nos estamos quedando sin tiempo y aunque gane Villarreal hoy, son 4 puntos, tú tienes que ganar a Osasuna y esperar que no gane el Villarreal. Su partido, que la semana siguiente...
Villarreal Real Sociedad.
Claro que
si gana la Real, sí que al Athletic se le pone o sea, matemáticamente inalcanzable. Ya sería más 7, que lo tengo por aquí delante.
Sí, pero la Real, si gana hoy, no esperéis un gran esfuerzo de la Real, salvo que tenga la opción.
La Real se juega Europa League o Conference, ¿eh? El sexto o séptimo puesto.
Al Villarreal el fútbol le da como para en 3 partidos conseguir mínimo 5 puntos. Es que, que el Villarreal cometa errores es rarísimo. Los ha cometido porque está en la Champions y tal, pero
el Camp Nou
juega mucho al fútbol y es muy fiable el Villarreal.
Últimamente menos, ¿eh? ¿Qué? Yo me lo creo lo de que no gana hoy.
Por el tema, ¿que no gana hoy?
Yo me lo creo.
Pues yo te he puesto 1 euro. ¿A qué gana?
Fíjate que de los partidos que le quedan, creo que hoy gana, igual los otros dos no tanto. Pero hoy
El de hoy es el más fijo. Asequible.
Y ya no tanto porque es el más asequible, sino porque el Rayo está ya
salvado.
Diciendo hasta luego.
Le veo más problemas a la Real con el Cádiz.
No creo que el Rayo.
Que con el Cádiz va a pasar
no es un prototipo de equipo del Rayo el que se deje ir. Se vaya a dejar ir.
Que no, va a ganar el Villarreal. Yo lo tengo clarísimo. Y la Real igual no gana al Cádiz. Porque el Cádiz para mí juega mucho a fútbol con Sergio. Y lo está haciendo muy bien. O sea, se ha tenido hasta mala suerte. Para mí el Cádiz de Sergio es un equipazo.
Y el Cádiz, en cambio, sí se juega la vida.
La vida.
Resultado para el Atlético Osasuna, último partido de la temporada en Samamés. A ver, Ramón Orosa.
Bueno, pues te va a dar un 2-1.
¿Y jugador clave?
Iñaki Williams.
Iñaki Williams, jugador clave. Endika Río.
Yo vamos a apostar fuerte. Bacalada 3-0. Raúl García.
¿Y Ander Restoy?
A mí ya me ha quitado Endika, pues vamos a tirar para arriba. Aquí hemos venido a jugar. 4-0 y vamos a decir, venga, Nico Williams se resarce.
4-0. Madre mía. Ojalá acertéis. Ramón, Endika, Ander, gracias por la visita, ¿eh? Hasta la próxima. Cuídate.